8:41. Regresamos en el debate en hora 20. Estamos con Paloma Valencia, Juan Gabriel Uribe, Guillermo Rivera y Juanita León. Vamos a terminar con algunas preguntas sobre otros temas del día hoy. Y el primero, obviamente, el gobierno vendió Isagen y lo hizo sin tener el consenso de sectores importantes del país. ¿Fue acertada la decisión? Empiezo por usted, Juan Gabriel Uribe.
No, yo creo que el gobierno no tenía opción. Si quería adelantar realmente la estructura de las carreteras y la construcción de viaductos, incluso de puertos, me parece que hay que fondear el Fondo de Desarrollo, y creo que esto permite que haya, digamos, la generación de esos 3 billones en el patrimonio técnico. El fondo permitiría que hubiera, digamos, una cantidad de recursos casi por el doble o el triple, incluso, de manera que eso me parece que no hay opción. Lo que sí creo es que hubo mucho hierro político, hubo una carencia de consenso, de formulación política para presentar la venta de esa gente de una manera positiva. Y me parece que eso hizo que se generara un desprestigio en el gobierno que era francamente innecesario.
Paloma.
Yo creo que es terrible lo que se hizo con Isagen. Hubieran podido sacar la plata de otro lado. Es decir, uno no le puede decir que falta plata y al mismo tiempo decir que se van a crear ministerios, que se cambia la institucionalidad agraria para gastar más, que se han creado 19 mil nuevos puestos de planta, 76 mil nuevos contratistas, que se gastan en 6 meses 2.4 billones de pesos para publicidad, y que entonces hay que vender a Isagen porque no hay plata. Yo eso no lo puedo entender, sobre todo porque es una empresa que es de los colombianos, que funcionaba bien, que da más de 400 mil millones de pesos al año en utilidades, que tiene una cantidad de bosques, más de 13 mil hectáreas, de espejos de agua, que ni siquiera fueron valorados en la evaluación del precio de Isagen. Y yo sí creo que para el Estado colombiano era fundamental tener la oportunidad de garantizar el crecimiento del sector hidroeléctrico en Colombia y de hacer no solamente negocios con las hidroeléctricas, sino inversiones necesarísimas en zonas donde ningún privado va a invertir. Y pongo el ejemplo de la represa de Amoyá en el Cañón de las Hermosas, en el sur del Tolima, que no lo habría hecho ningún privado. ¿Quién se va a ir a meter en una zona totalmente violenta como esa? O Alpatía, en el norte de Nariño y en el sur del Cauca, lleno de minería ilegal, de cultivos ilícitos, que no va sino una empresa pública.
Vuelvo a la pregunta inicial, y es si fue acertado vender Isagen sin el consenso de sectores importantes del país. ¿Y por qué me refiero? Porque ya Isagen está vendido. Lo que me refiero es hasta qué punto, cuando se toman estas decisiones, cuando el gobierno toma esas decisiones, y Juan Gabriel lo planteó de la misma manera, sin ese consenso se genera ese ambiente precisamente de rechazo ante decisiones que hacen daño, sí. Digamos. De alguna manera, la pregunta de fondo es cómo hacer para que estas decisiones económicas y lo que viene económicamente no empañe otro tipo de realidades que en el país deben seguirse debatiendo sin mezclarlas con decisiones de carácter macroeconómico o incluso mínimos.
O sea, a mí una cosa que me ha impresionado con esta gente de Isagen es que a la gente del común, no sé, el taxista que me trajo me estaba preguntando, pero ¿usted qué opina? ¿Si es eso, sí es así de grave?
Creo
o no,
que le
o sea,
importa, sí,
como a que a una persona que no le interesa normalmente la política, o sea, me impresiona la cantidad de gente que, amigos míos, que no les interesa la política, estaban completamente
a lo mejor ni sabían que era Isagen antes de esta discusión.
Entonces esto me impresiona, la incapacidad para generar un consenso y una explicación,
o sea, la falta de habilidad para comunicar, para tratar de construir unos puentes mínimos con diferentes sectores, hace que cosas que podrían no tener un alto costo político terminan teniendo un costo altísimo.
Guillermo.
No, yo creo que hay decisiones políticas que normalmente son impopulares, pero que hay que tomarlas. Una reforma tributaria nunca es popular, por más sensatez que acompañe las razones que animan a un gobierno a presentar una reforma tributaria. A nadie le gusta pagar más impuestos. Y claro, quienes se oponen a la venta de Isagen, pues hicieron, digamos, una tarea muy intensa. Yo esta mañana veía un video que circulaba por las redes sociales, y a quien me lo mandó le dije, es un instrumento didácticamente mentiroso, porque todo lo que se decía ahí me parecía que no era cierto, pero estaba tan, digamos, tan didácticamente explicado que una persona común y corriente pues terminaba convencido de que quien le enviaba el video le quería decir. Ahora, yo lo que creo es que el gobierno tomó una decisión sensata, una decisión en un momento en que la economía tiene dificultades por asuntos que escapan al gobierno, como los precios del petróleo y de las materias primas en los mercados internacionales, y que hay un programa, como nunca antes en la historia se había presentado en Colombia, de modernización de la infraestructura vial que no se podía parar y que necesitaba ser financiado.
Pero yo lo que siento es que el gobierno es muy contradictorio, bueno, en sus mensajes, porque el mismo día sale el presidente Santos en la República diciendo las 10 razones por las cuales uno debe ser optimista sobre la economía. O sea, ¿me entiendes? A mí me parece que parte de ser un buen líder es darle malas noticias a los ciudadanos. Es decirle, mire, hay una crisis grave, no,
pero
esto lo va a beneficiar a usted, va a llegar más rápido a los sitios.
Pero se dijo, Juanita, en esas 10 razones que usted señala, por ejemplo, se está diciendo que la inversión en infraestructura vial va a generar 200.000 empleos, que la economía va a ser más competitiva. Claro,
y
lo que pasa,
gente de común, perdóneme, Guillermo, que se involucró en este tema, no esté aplaudiendo al gobierno por decir, bueno, berraco, tomó una decisión y vamos a tener un país conectado y lleno de infraestructura. ¿Por qué no hay
es
esa
problema? Porque mire, hay una habilidad política ni comunicativa para explicar el tema.
¿Les importa lo que piensan?
No, yo no creo eso. Yo creo que sí nos importa y mucho, pero le voy a contar esto. No recuerdo cuál presidente de un país europeo que hace un par de décadas salió con, digamos, índices de favorabilidad interesantes, alguien le preguntó si él creía que había hecho un buen gobierno, y él decía que a los gobiernos se los juzgaba en perspectiva histórica. Y yo creo que es muy difícil que hoy un ciudadano común y corriente aprecie una infraestructura vial que está en proyecto.
Pero no es más fácil apreciar una infraestructura vial que una hidroeléctrica, como dice.
Pero es que si a la gente le venden con que van a subir las tarifas de energía,
la gente
termina en pánico.
La gente está cansada, yo lo voy a decir, porque creo yo que estaba
brava
la gente.
No tenía ni siquiera la información en el sentido de que pensaba que automáticamente al venderse Isagen se le iba a subir la tarifa.
Es que eso es lo que la gente está pensando, porque eso es lo que le han dicho los opositores a la gente.
Perdón, yo quisiera decir lo siguiente, yo veo que la gente lo que siente es lo siguiente, este es el gobierno con la mayor percepción de corrupción en los últimos 20 años, es lo que muestra la encuesta Gallup. Es la percepción de corrupción frente a este gobierno es la más alta que han tenido los colombianos en los últimos 20 años.
Pero no es la realidad.
Bueno, a usted le parecerá que no, a mí, por ejemplo, sí me parece que
sí. No, porque el gobierno anterior tiene mucha gente en la cárcel por corrupción.
No, por persecución política. Ahí están las cifras de Transparencia Internacional que muestran que ustedes se han empeorado.
Son cosas distintas, senadora.
Bastante.
Y se lo digo con el mayor respeto.
Sí, con todo respeto, déjeme hablar y usted habla ahorita. Entonces, mire lo siguiente, yo sí creo que los colombianos se han dado cuenta de que este gobierno utiliza la plata para politiquería, el escándalo de la mermelada, el escándalo de la pauta publicitaria de 2.3 billones de pesos en 6 meses, toda esa cantidad de plata derrochada, despilfarrada, el crecimiento burocrático, le genera la sensación a los colombianos de que la plata no se está invirtiendo bien. Entonces, que vengan a vender una empresa y que nos digan que nos van a hacer unas carreteras, que ya han dicho varias veces que las van a hacer, es que nadie le cree al gobierno. Es que todo el mundo cree que la plata se va a perder.
Y eso es un problema de, ¿qué es lo que estoy preguntando? Un problema de falta de comunicación, de incapacidad para construir esos consensos en torno a situaciones que pueden ser muy importantes para el futuro del país. ¿Es eso lo que ha ocurrido o es otra cosa? Pero se nos está acabando el tiempo y no me voy a dejar de ir sin hacerles una pregunta que me parece muy importante. Y es, ¿qué haría cada uno de ustedes si se gana los 1.500 millones de dólares de la lotería del Powerball? Como usted se habrá dado cuenta, esa es la noticia más importante en este momento en los diarios de la Florida, en los diarios norteamericanos, y los voy a sacar del Carlos. A ver, ¿lo invierten en infraestructura, se lo dan al fondo o qué hacen?
Yo compraría mucha selva para hacer zonas de reserva forestal que pudiéramos preservar toda la Amazonia y la Orinoquia colombiana.
Sin zonas de concentración.
Sin zonas de concentración, sin FARC, evidentemente.
Juan Gabriel.
Pues si no me da un infarto, pero en la noticia, 1.500 millones de dólares, yo se los prestaría al gobierno a tasas de interés muy altas para que haya carreteras.
Yo financiaría y crearía un fondo para financiar periodistas en todas las regiones para que no tengan que vender toda la información.
Oiga, que por cierto, hoy está recordando usted a Guzmán Quintero y me parece muy importante hacerle saber a los oyentes que ese proyecto de la silla sí es muy importante, y es que todas las semanas, entiendo, tratan de recordar a un periodista que no se olvide que fue asesinado. Guzmán Quintero, lo recuerdo particularmente como jefe de redacción del periódico El Pilón de Valledupar, y en buena hora vale la pena hacer memoria de una persona que definitivamente hizo mucho.
Bueno, sabe, Diana, que por primera vez estoy de acuerdo con la senadora Paloma Valencia. Yo también los invertiría en reforestación de la Amazonia, que es mi tierra, entre otras cosas.
Bueno, muy bien. Y otro temita. Uno último.
Un consenso.
Un consenso. Sí, era para tratar de calmarlos. Deben financiarse las obras de ingreso a Bogotá con peajes, sí o no, y por qué. Rápidamente, nos quedan 3 minutos.
Pues claro que hay que hacerlo, pero es decir, en esta cascada de impuestos y tributaria, pues hay que ver el momento político en que hacen, que se hace ese tema. Es sensato, es lógico, pero dentro de las circunstancias que está viviendo el país y está viviendo la ciudad, va a ser muy difícil.
A mí me parece que es una buena idea si esa plata se invierte realmente en mejorar los accesos a la ciudad, en mejorar las vías. Yo creo que cualquier cosa que se incentive el uso del carro, yo creo que es una buena idea si se invierte en el uso masivo de transporte.
Esas son las decisiones impopulares que los gobiernos tienen que tomar por ser responsables. Y en Bogotá no hay plata suficiente del presupuesto de Bogotá para reparar y construir nueva malla vial. Luego hay que acudir a los peajes. Es igual que con lo de la venta de Isagen. Puede que sea impopular, pero el país no puede condenarse al atraso de su malla vial, de su red, de su modernización de la red de carreteras. Por lo tanto, hay que tomar decisiones.
Yo sí, en cambio, estoy en desacuerdo. Yo creo que a estos países les hace mucha falta cierta austeridad fiscal. Aquí se dilapida la plata. Uno ve, pues, en las secretarías miles de contratistas, secretarías con 35,000 contratistas, al precio que lo ponga, pues eso es una infamia. Aquí hay que hacer un ejercicio real de reducir el gasto estatal de burocracia e invertirlo en lo que la gente necesita. Uno no puede creer que este Estado gaste y gaste y gaste y todo el tiempo le pida más a los ciudadanos.
Otra. ¿Quién invertiría en Isagen en este momento?
Yo.
A pesar de que la vendieron. Sí.
Claro, para tratar de que los colombianos la volvamos a comprar.
Es que Isagen
no tengo ni idea de nada de inversiones.
Hay que comprarla, que la
claro
pongan en bolsa
claro
y la compramos.
Claro, podríamos invertir en Isagen. Es que Isagen es una buena empresa.
Pues con esas
nadie ha dudado de las bondades de Isagen. Sí.
Pero es decir, se compra el 57% de la compañía a estos señores. Las utilidades son de 280,000 millones. El 57% son más o menos 135,000 millones de pesos al año. Claro que hay que invertir.
Con hidrosogamosos subieron a 400,000.
A 400,000 cosora. Y pero ellos tendrán que hacer también las correspondientes. Claro que habría que invertir.
Ahora, voy a invitar a esta mesa al taxista. Y lo digo porque siempre un taxista es un panelista en Hora 20. Siempre. De verdad. Es una cosa real. Y tienen de verdad unas opiniones que valdría la pena contar con ellas aquí. Gracias a los oyentes. Gracias a los panelistas. Mañana nuevamente estamos aquí con otro debate.